Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Former Haitian dictator Jean-Claude Duvalier.
El ex dictador haitiano Jean-Claude Duvalier regresó a Haití 25 años después de que un levantamiento popular lo obligara a exiliarse. Conocido como Baby Doc, Duvalier sucedió a su padre, François Duvalier, luego de su muerte en 1971. Jean-Claude Duvalier supervisó el asesinato y tortura de miles de personas, en su mayoría a manos de la milicia conocida como los Tonton Macoutes.
Just after his return this week.
Poco después de su regreso esta semana, a Jean-Claude Duvalier se le imputaron cargos por corrupción derivados de la malversación de millones de fondos del Estado antes de que un levantamiento popular lo obligara a huir de Haití en 1986. Presuntas víctimas de violaciones de los derechos humanos durante su régimen entablaron también demandas penales contra él. Javier Zúñiga, de Amnistía Internacional, reclamó al gobierno haitiano que procesara a Duvalier. Zúñiga expresó:
pedimos que sea arrestado y juzgado, porque en su época las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura sistemática fueron la marca de su régimen. La época de los Duvalier representó años perdidos para el desarrollo de Haití y el avance de los derechos humanos, y por lo tanto, la debilidad en que se encuentra ahora. Haití proviene de esa época, y pienso que él también es responsable de eso.
Cuando se le preguntó por la posibilidad del arresto de Duvalier, el primer ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, dijo que solo los funcionarios judiciales se están encargando del caso. Jean-Max Bellerive declaró:
no lo sé, depende de las autoridades judiciales y estamos viendo lo que sea que estuviera ocurriendo durante. Bueno, el hecho es que hace mucho tiempo que se fue de Haití. Estamos viendo eso, no estamos cómodos.
Si bien el ex dictador haitiano regresó, el primer presidente democráticamente electo, Jean-Bertrand Aristide, continúa en el exilio. Aristide vive en Sudáfrica desde que fuera derrocado por un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. El gobierno haitiano, que se rumorea está presionado por Estados Unidos, se rehúsa desde hace mucho tiempo a autorizar su retorno. Duvalier afirma que regresó para colaborar en los esfuerzos para la reconstrucción de Haití, pero críticos afirman que está haciendo un último y desesperado intento por recuperar unos 6 millones de dólares congelados en la cuenta de un banco suizo. El 1 de febrero entrará en vigencia una ley suiza aprobada en respuesta a los esfuerzos que por largos años realizó Duvalier para obtener ese dinero. Antes de que la nueva ley entre en vigor, Duvalier podría obtener el dinero si pudiera probar que no se encuentra bajo ninguna investigación penal en su país natal. Se estima que su regreso ha sido una apuesta que podría ingresar a Haití y luego partir sin enfrentar cargos, lo que podría presentar como prueba en Suiza de que no enfrenta acciones legales.
Mientras tanto,
4 presuntas víctimas entablaron demandas por violaciones a los derechos humanos contra el ex dictador Jean-Claude Duvalier. En las demandas se acusa a Baby Doc de haber supervisado crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas haitianas, entre ellos la tortura. Las demandas fueron entabladas un día después de que el gobierno haitiano presentara cargos contra Duvalier, enfocados solo en acusaciones de corrupción y soborno. Michelle Montas, quien se convirtiera en alta funcionaria de las Naciones Unidas tras haber permanecido presa durante el gobierno de Duvalier, figura entre quienes entablaron las demandas. Montas dijo:
pienso que hay un caso. Hay libros escritos sobre Fort Dimanche, que fue ese trimestre célebre lugar de torturas en el que asesinaron a tantas personas e incluso algunos de los presos políticos liberados en 1976, algunos de los cuales fueron arrestados en 1976. Todo esto sucedió bajo el reinado de Jean-Claude Duvalier. Si existen pruebas suficientes, si existen fundamentos para juzgar al señor Duvalier, y no solo por crímenes económicos, por el hecho de que tanto haya salido de las arcas del Estado y haya ido a parar a cuentas bancarias en el extranjero, sino que también hay abundancia de pruebas en relación a violaciones de los derechos humanos. Grupos de derechos humanos se han hecho eco de los pedidos de procesamiento de Duvalier por crímenes que incluyen asesinatos y tortura promovidos por el Estado. En un extraño giro del caso, el propio abogado de Duvalier, Reynold George, admitió haber sido víctima bajo el mandato de su cliente. Sin embargo, afirmó que Haití debería mirar hacia el futuro. George dijo:
también fui arrestado durante el mandato de Jean-Claude Duvalier. Fui candidato del Congreso y resulté electo. No quisieron permitirme acceder al Parlamento, pero no puedo utilizar eso contra él. ¿Por qué? Porque debemos mirar hacia el futuro. Ahora soy su abogado.
George reveló también que Duvalier aún conserva la esperanza de retornar a la presidencia. En declaraciones para la cadena de noticias Al Jazeera, George afirmó: es un político, todo hombre político tiene ambiciones políticas. Inmediatamente después del resurgimiento de Duvalier en Haití, el expresidente haitiano Jean-Bertrand Aristide reiteró su petición al gobierno haitiano para que autorice su regreso. Aristide vive por exilio forzoso en Sudáfrica desde el año 2004, cuando fue derrocado por un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. En una declaración, Aristide afirmó que espera regresar a su hogar hoy, mañana y en cualquier momento. El gobierno haitiano se ha negado a otorgarle un nuevo pasaporte, según se informó, debido a la presión ejercida por Estados Unidos y Francia. El gobierno de Obama ratificó públicamente que mantendrá la política del gobierno de George W. Bush de oponerse al regreso del expresidente depuesto de Haití, Jean-Bertrand Aristide. En una declaración publicada en Twitter, P.J. Crowley, portavoz del Departamento de Estado, afirmó: no tenemos dudas de que el presidente Aristide desea ayudar al pueblo de Haití. Sin embargo, hoy en día Haití necesita concentrarse en el futuro y no en el pasado. El gobierno de Haití rechazó la emisión de un nuevo pasaporte a Aristide, presuntamente bajo presión estadounidense. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos reanudó las deportaciones a Haití por primera vez desde el devastador terremoto del año pasado. El jueves, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas afirmó que 27 haitianos con antecedentes penales en Estados Unidos fueron deportados a Haití. Grupos de derechos humanos criticaron la medida, que llega en medio de un brote de cólera, violencia vinculada a las elecciones y la devastación provocada por el terremoto. A principios de este mes, un conjunto de grupos de derechos humanos y organizaciones jurídicas con sede en Estados Unidos entablaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición de emergencia para detener las redadas, arrestos y deportaciones de haitianos por parte del gobierno de Estados Unidos.
El presidente chino Hu Jintao concluyó su visita de Estado a Washington. El jueves, Hu pronunció su discurso en el que renunció a la hegemonía y al expansionismo. El presidente chino Hu Jintao manifestó:
seguiremos comprometidos con un camino de desarrollo pacífico. Continuaremos intentando lograr un entorno internacional pacífico para desarrollarnos y defender y promover la paz mundial a través de nuestro desarrollo. China está a favor de la resolución pacífica de los conflictos y de las situaciones críticas, y tiene una política nacional de naturaleza defensiva. No participamos en la carrera armamentista ni representamos una amenaza para ningún país. China nunca buscará la hegemonía ni aplicará una política expansionista.
Hu también se reunió en el Congreso con líderes del Senado de ambos partidos, entre ellos el líder de la mayoría, Harry Reid. La visita se produjo dos días después de que Reid, en una entrevista de televisión, calificara a Hu de dictador, calificativo del que rápidamente se retractó. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, declaró:
mañana regreso a Washington y me reúno con el presidente de China. Es un dictador. Puede hacer un montón de cosas a través de la forma de gobierno que tienen. Quizá no debía haber dicho dictador, pero tienen una forma de gobierno distinta a la nuestra, y eso es una descripción que se queda corta.
Antes de la visita, el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo que Obama planteará las denuncias de Estados Unidos de que China ha manipulado el precio de su moneda. Gibbs dijo:
we believe more must be done.
Consideramos que debe haber un mayor esfuerzo en cuanto a su moneda. Obviamente, con la inflación hay algunos impactos en el valor real de la moneda, pero a pesar de la respuesta, han tomado medidas limitadas para revaluar su moneda. Nosotros creemos, como escribió el señor secretario Geithner aquí el viernes, que deben hacer más. Y esa es la opinión no solo de este país, sino de muchos otros países.
Mientras tanto,
protests continue outside the White House.
Las manifestaciones de protesta continúan frente a la Casa Blanca. El miércoles, los manifestantes reclamaron a Obama que presionara a Hu en lo que respecta al trato que China da a los tibetanos y uigures. Tenzin Dorji, de Estudiantes por un Tíbet Libre, dijo:
esperamos que el presidente Obama en realidad pueda ganarse el premio Nobel que le otorgaron hace 2 años y convencer al presidente chino Hu Jintao de liberar a todos los presos políticos en el Tíbet y en China.
Omar Kanat, de la Asociación Estadounidense Uigur, dijo:
estamos aquí para protestar contra todos estos crímenes que cometió contra el pueblo uigur, y estamos aquí para pedir al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que plantee la cuestión de los derechos humanos del pueblo uigur en sus reuniones con el presidente chino, y le solicite y lo inste a que detenga todas las brutalidades que se están llevando a cabo contra el pueblo uigur.
El FBI inició una investigación luego de que se hallara una mochila conteniendo una bomba en la ruta del desfile del Día de Martin Luther King en Spokane, Washington. El FBI dice que la bomba parece ser un caso de terrorismo interno capaz de provocar varias muertes. Los investigadores afirman que la bomba estaba equipada con un detonador a control remoto y un proyectil, y estaba posicionada para dirigir la explosión hacia quienes marchaban. En el día de Martin Luther King se llevaron a cabo varias manifestaciones de protesta y acciones por justicia social en todo Estados Unidos. En Arizona, tres activistas fueron arrestados tras ingresar manifestando a la base de la Fuerza Aérea Davis Mountain en Tucson. Al ser arrestados, intentaban desarrollar una vigilia pacífica contra las bombas de uranio y los aviones no tripulados armados. Uno de los tres activistas, John Butcher, se refirió al discurso de Barack Obama tras el tiroteo, diciendo: el mandato del presidente Obama, al hablar la semana pasada en Tucson, diciendo que debemos hacer todo lo posible para estar seguros de que este país esté a la altura de las expectativas de nuestros hijos, me obliga a actuar. No creo que las constantes guerras estén a la altura de las expectativas de los niños de nuestro país. Activistas por la paz se manifestaron también frente al edificio del FBI en Washington, D.C. el lunes para protestar contra la identificación de activistas contra la guerra y en solidaridad con Palestina, así como contra el encarcelamiento del presunto informante militar Bradley Manning. Kevin Zizi, del grupo Voters for Peace, calificó a Manning de héroe. Kevin Zizi dijo:
si tuviésemos líderes reales en este país, en vez de haber tenido a Bradley Manning preso e incomodado durante los últimos 5 meses, estarían parados junto a Bradley Manning diciendo: Bradley Manning nos está mostrando lo que estamos haciendo. Necesitamos jugar nuevamente nuestras políticas, pensar nuevamente nuestra política exterior. Necesitamos movernos para convertirnos en un país que respeta la ley, no que viola la ley. Bradley Manning ha dado al pueblo estadounidense la oportunidad de conocer lo que su país está haciendo.
Un ex banquero suizo entregó al sitio web de denuncias Wikileaks un conjunto de datos sobre operaciones bancarias en paraísos fiscales. Durante una conferencia de prensa en Londres, Rudolf Elmer entregó a Julian Assange de Wikileaks 2 discos compactos que contienen información acerca de unos 2.000 titulares de cuentas en paraísos fiscales. Rudolf Elmer declaró:
I'm against the system.
Estoy en contra del sistema, sé cómo funciona el sistema y lo sé por el trabajo cotidiano, así que desde este punto de vista quiero permitir que la sociedad sepa lo que yo sé y que sepa cómo funciona este sistema, porque está perjudicando a nuestra sociedad por la forma en que el dinero es retirado, por ejemplo, por las instituciones financieras, las corporaciones multinacionales y otros grandes capitalistas individuales. Esconden el dinero en centros de paraísos fiscales o jurisdicciones con secreto bancario para ser técnicamente correcto.
Elmer dirigió la oficina del banco Julius Baer en las Islas Caimán hasta que fue despedido en el año 2002. Según está previsto, Elmer enfrentará un juicio en Suiza esta semana por cargos de violación del secreto bancario. Assange afirmó que Wikileaks estudiará cuidadosamente el material antes de una posible publicación. Julian Assange dijo:
daremos esta información el mismo tratamiento que damos a toda información que obtengamos. Por lo que sí, supongo que una vez que hayamos estudiado los datos, asumiendo que no haya anomalías, asumiendo que es como todo lo demás que recibimos, sí, será revelado por completo.
En otras noticias sobre Wikileaks, el gobierno suizo ha anunciado que investigará si Estados Unidos desarrolló ilegalmente operaciones de espionaje dentro de sus fronteras. Funcionarios suizos afirman que Estados Unidos solicitó autorización para llevar a cabo una operación de espionaje en el año 2007. Sin embargo, la solicitud fue denegada por falta de fundamentos legales. La investigación examinará si la operación se llevó a cabo de todas maneras, tomando en cuenta la publicación realizada por Wikileaks de cables diplomáticos que demuestran que Estados Unidos llevó a cabo operaciones de espionaje en Suiza, así como también en Islandia, Noruega y Dinamarca, sin autorización de los gobiernos de estos países. Estudios internos del gobierno estadounidense determinaron que la publicación por parte de Wikileaks de los cables diplomáticos del Departamento de Estado causó escasos daños al gobierno estadounidense en el extranjero. Este informe contradice las declaraciones del gobierno de Obama, repetidas públicamente, que afirman que Wikileaks puso en peligro a las políticas y el personal estadounidense. Según la agencia de noticias Reuters, 2 funcionarios del Congreso afirman que el gobierno se vio obligado a tergiversar las consecuencias que se esperaba tendrían las filtraciones a fin de clausurar el sitio web de denuncias y presentar cargos contra sus más altos miembros. En la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, se aprobó por 245 votos contra 189 la derogación de la emblemática ley de reforma de la salud del presidente Obama. Tres demócratas se unieron a la mayoría republicana. No obstante, la votación es en gran medida simbólica, ya que los demócratas prometen bloquear la derogación en el Senado, donde mantienen el control. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que los republicanos están cumpliendo con el mandato de sus electores. Boehner dijo:
la derogación significa cumplir una promesa. Esto es lo que le dijimos que íbamos a hacer. Escuchamos a la gente. Nos comprometimos con ella. Prometimos que sus prioridades serían nuestras prioridades. Y cuando uno mira la realidad y escucha a la gente, esta es una promesa que vale la pena cumplir. Detengamos el pago de este cheque antes de que destruya más puestos de trabajo y nos entierren en un agujero más profundo.
La líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, invocó la memoria del fallecido senador demócrata Ted Kennedy. Pelosi dijo: justo hace menos de un año, en este mismo lugar, cité al fallecido senador Kennedy, muchos lo hicimos, fue nuestra inspiración, cuando decía que la reforma de la salud era la gran tarea sin terminar de nuestra sociedad. Al completar ese gran asunto pendiente de nuestra sociedad, ahora los pacientes y sus médicos están a cargo de la salud, no las compañías aseguradoras.
Dentro de los aspectos más populares de la ley de reforma de la salud se encuentra una disposición que prohíbe a las compañías aseguradoras rechazar personas que tengan problemas médicos preexistentes. Un nuevo estudio gubernamental divulgado estima que hasta 129 millones de estadounidenses menores de 65 años presentan problemas médicos que determinarían la negativa a otorgarles cobertura o un aumento de precios por parte de las aseguradoras. Según el estudio, de un quinto a la mitad de los estadounidenses que no llegan a la tercera edad tienen alguna dolencia que limitaría su posibilidad de contar con seguro de salud si se derogara la ley. La disposición entrará en vigor en 2014. El año pasado entró en vigencia una medida que prohíbe negarles cobertura a los niños con problemas de salud preexistentes. Los médicos de la congresista demócrata Gabrielle Giffords afirman que su estado pasó de crítico a grave. Será transferida a un centro de rehabilitación de Houston a menos de 2 semanas de haber sido gravemente herida en el tiroteo de Tucson. El jueves, el jefe de neurología del hospital University Medical Center, el doctor Michael Lemoll, se refirió a los avances de Giffords. El doctor Lemoll declaró:
podremos decir cosas muy sencillas. Probablemente hayan oído informes de que estuvo mirando fotos en su iPad. Toma distintos animales de peluche. Ha interactuado de forma personal e íntima con Mark, incluso antes que eso. Por lo que creo que eso es lo más que podemos decir. No hay manera de cuantificar cuánto sabe de lo que le sucedió, pero creemos que está comprendiendo bastante.
Mientras tanto, el Washington Post informa que Giffords podría perder su banca debido a una norma de larga data en Arizona que estipula que debe realizarse una elección especial si un funcionario electo no desempeña sus funciones durante 3 meses. La oficina de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, sugirió que esta modificaría la norma para asegurarse de que Giffords conserve su banca. Un gran jurado federal acusó formalmente a Charles Loeffner, el presunto atacante de Arizona, de haber asesinado a 6 personas y herido a otras 13, entre ellas la congresista demócrata Gabrielle Giffords. A Loeffner se le imputa el delito de intento de homicidio de Giffords y 2 integrantes de su personal. Los fiscales dicen que enfrentará cargos adicionales en las próximas semanas, entre los que se incluye el de homicidio. La acusación se formuló al tiempo que trascendió la noticia de que el tiroteo de Tucson fue captado en su totalidad por una cámara de seguridad. Según se informa, una filmación que aún no ha sido divulgada mostraría a Loeffner disparando contra Giffords y otras personas a muy corta distancia. Además, se ve cómo el juez federal John Roll es asesinado luego de ponerse delante de uno de los empleados de Giffords cuando comenzó el tiroteo. Este empleado sobrevivió al ataque. Mientras tanto, el esposo de Giffords dijo que hacía mucho que a ella le preocupaba la posibilidad de ser atacada en uno de sus actos públicos. Mark Kelly se refirió a los temores de Giffords en una entrevista con Diane Sawyer de la cadena ABC, de la cual reproducimos un fragmento a continuación. Diane Sawyer preguntó: ¿en algún momento le preocupó la seguridad de ella? Mark Kelly respondió:
totalmente, sí, y ella también estaba preocupada.
¿Había recibido amenazas de muerte?
Sí, había recibido amenazas de muerte, del mismo modo que muchos miembros del Congreso. Ya había recibido amenazas. Ella decía: me preocupa realmente que un día alguien llegue hasta mí en uno de esos eventos con un arma.
¿Dijo eso?
Sí, lo dijo. Hablamos de ello probablemente unas 10 veces.
Según se informa, el gobierno de Barack Obama se estaría preparando para renovar el sistema de tribunales militares que había suspendido en Guantánamo.
Según el New York Times, el secretario de Defensa, Robert Gates, firmará una orden en la que se autorizarán nuevas comisiones militares contra los prisioneros de Guantánamo. Gates dejó en suspenso todos los casos nuevos el primer día del mandato del presidente Obama, en enero de 2009. El Times calificó la medida como una señal de que Guantánamo sigue en actividad 2 años después de que Obama prometiera cerrarla. La reanudación de los tribunales se produce luego de que el mes pasado la Cámara de Representantes votara por impedir la transferencia de los prisioneros de esa cárcel para que sean juzgados en tribunales de Estados Unidos.
Dozens of organized crime suspects.
Decenas de sospechosos de participar del crimen organizado fueron arrestados durante una serie de redadas en Nueva York, Nueva Jersey y Rhode Island. El fiscal general Eric Holder calificó la operación como una de las más grandes de la historia en identificar presuntos miembros de la mafia en Estados Unidos. El fiscal general Holder declaró:
Hoy, más de 800 agentes federales, estatales y locales arrestaron a más de 110 individuos, entre ellos decenas de miembros y cómplices de la Cosa Nostra, uno en Italia. En total, se presentaron cargos contra 127 personas y 16 fueron procesadas hoy en 4 distritos de Nueva York, New Jersey y Rhode Island. Esta es una de las mayores operaciones contra la mafia desarrolladas en un día en la historia del FBI, tanto por la cantidad de sospechosos arrestados y acusados como por el alcance de la actividad criminal que se alega.
El Departamento de Seguridad Nacional canceló el proyecto del muro virtual a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México. En el año 2005 se contrató a la compañía contratista militar Boeing para construir la red de cámaras, radares y muros. El proyecto costó más de $1,000 millones. Funcionarios de Estados Unidos afirman que se canceló porque se comprobó que era ineficaz y muy costoso. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, dio la aprobación definitiva a Comcast, la empresa de televisión por cable más grande del país, para la compra de la gigante de televisión y películas NBC Universal. La fusión le otorga a Comcast el control de la cadena NBC, la cadena de habla hispana Telemundo, los canales de cable como MSNBC, docenas de canales locales de televisión y el estudio de películas Universal. La FCC tomó la decisión con 4 votos a favor y 1 en contra del comisionado Michael Copps, quien emitió el único voto de disenso. Los defensores de la democracia en los medios criticaron ampliamente la fusión. John Silver, del grupo Free Press, habló el martes en Democracy Now. John Silver dijo:
La fusión de Comcast y NBC aumentará los precios para los consumidores, hará que las voces independientes sean aún más escasas en los canales de televisión comercial y disminuirá aún más la programación independiente de los canales comerciales. El anuncio de la fusión realizado ayer va en contra del compromiso de Obama de oponerse a la consolidación de los medios, asumido durante su campaña electoral, y es un presagio terrible para el futuro de Internet. Preveemos que habrá un aumento de los costos de acceso y programación del cable y acceso a Internet, y en definitiva habrá menos opciones para los consumidores y precios más altos.
Funcionarios de la Autoridad Palestina en Washington izaron por primera vez la bandera palestina frente a su misión diplomática. El jefe de la delegación palestina, Maen Areikat, dijo que este acto representa un paso más en el esfuerzo de los palestinos por ser reconocidos como un Estado independiente. Maen Areikat dijo:
It's about time.
Ya era hora de que la bandera que simboliza la lucha del pueblo palestino por la autodeterminación y la independencia se izara en Estados Unidos. Esperamos que este hecho ayude en los esfuerzos internacionales por reconocer al Estado palestino, y esperamos que, como dijo el presidente Obama en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del año pasado, para la próxima sesión de la Asamblea General en septiembre de este año, Palestina sea un miembro pleno de las Naciones Unidas.
Thousands of people marched in Tel Aviv this weekend.
En otras noticias desde la región, miles de personas marcharon por las calles de Tel Aviv este fin de semana en una manifestación de protesta contra una investigación llevada a cabo por el gobierno de grupos israelíes de derechos humanos. A principios de este mes, el Parlamento israelí conformó una comisión con el propósito de investigar el financiamiento de varias ONG y organizaciones de activistas israelíes de izquierda. Adam Keller, del grupo Gush Shalom, denunció la medida calificándola de cacería de brujas. Keller afirmó:
Esto representa un grave peligro para la democracia israelí y para el futuro de este país, porque tenemos un gobierno en el que hay una presencia dominante de personas racistas, antidemocráticas, y algunos de ellos son absolutamente fascistas.
Al menos 56 personas murieron y otras 150 resultaron heridas en un atentado suicida en la ciudad de Tilkrit, en el norte de Irak. Según se informa, el terrorista suicida habría detonado un chaleco explosivo entre un grupo de personas que hacía cola para solicitar trabajo en la policía. Mientras tanto, 3 soldados estadounidenses fueron asesinados en Irak el sábado, que se convirtió así en el día más letal para las fuerzas estadounidenses en meses. Este fin de semana también se cumplió el 20º aniversario del primer ataque de Estados Unidos a Irak, cuando las Fuerzas Armadas llevaron adelante lo que denominaron Operación Tormenta del Desierto.
Las estimaciones de iraquíes muertos llegan a 3.600 civiles y aproximadamente 35.000 soldados. Al menos 15 personas fueron asesinadas el miércoles en distintos atentados suicidas con bombas en la provincia iraquí de Diyala. En el más letal de los ataques, murieron 13 personas y más de 70 resultaron heridas cuando una ambulancia cargada de explosivos se estrelló contra un centro de entrenamiento de la policía en la capital provincial. El jueves, al menos 52 personas fueron asesinadas y más de 150 heridas en atentados con coches bomba contra peregrinos chiitas. En Yemen, un destacado periodista y especialista en Al-Qaeda fue condenado a 5 años de prisión tras haber sido acusado de brindar ayuda a un grupo militante y sus líderes. Abdul Eliah Shai apareció en varias oportunidades en medios internacionales por su trabajo sobre Al-Qaeda. Se le conoce por ser experto en el grupo y por realizar contactos con miembros clave del mismo. Sin embargo, Shai niega todo vínculo con sus actividades. En declaraciones desde su celda, el periodista denunció su condena. Abdul Eliah Shai afirmó:
no soy prisionero del sistema judicial, soy prisionero de los gángsters de la seguridad nacional. Esto no es un veredicto legal, es un complot que llevan a cabo quienes han sido condenados por los documentos publicados por WikiLeaks.
Fiscales internacionales redactaron acusaciones formales en su investigación del asesinato del ex primer ministro libanés Rafik al-Hariri, ocurrido en 2005. El contenido de las acusaciones no se hará público hasta dentro de 6 semanas. El gobierno de Unidad Nacional del Líbano se desmoronó la semana pasada luego de que funcionarios vinculados a Hezbollah renunciaron a sus cargos del gabinete en protesta por los vínculos del gobierno libanés con la investigación y los rumores de acusaciones formales contra miembros de esa organización. Hezbollah, que ha negado su participación en el asesinato de Hariri, denunció al tribunal como una herramienta de Estados Unidos. En Túnez inició un duelo de 3 días en homenaje a las docenas de personas asesinadas en el levantamiento de un mes de duración que derrocó al presidente Zine El Abidine Ben Ali, quien hacía mucho que detentaba el poder. Se estima que unas 100 personas fueron asesinadas en las acciones represivas del gobierno contra los manifestantes tunecinos. Mientras tanto, el gabinete de transición de Túnez levantó la prohibición que pendía sobre todos los partidos políticos proscritos y proclamó una amnistía general para los prisioneros políticos. El gobierno tunecino afirma que esta semana fueron liberados aproximadamente 1.800 prisioneros. Si bien lograron que Ben Ali se fuera al exilio, los manifestantes tunecinos continúan organizando protestas luego de que varios miembros del gobierno del dictador fueran incluidos en el nuevo gabinete. Un manifestante declaró:
no esperamos nada de estos criminales. Sus leyes están escritas con la sangre de los tunecinos. Son mentirosos, asesinos, criminales. ¿Se puede confiar en un mentiroso? ¿En alguien que ha apoyado a un dictador? No los queremos más. Si no entienden, ¿qué lenguaje hay que usar?
Las protestas que llevaron al derrocamiento de Ben Ali cobraron impulso el mes pasado, luego de que el egresado universitario desempleado Mohamed Bouazizi se prendiera fuego. Bouazizi falleció a comienzos de este mes. Siguiendo el ejemplo de Bouazizi, se produjeron autoinmulaciones en al menos otros 4 países del norte de África. En Egipto, el abogado Mohamed Farouk Hassan, de 52 años, fue el último manifestante egipcio que se prendió fuego luego de que lo hubieran hecho otros 2. Una gran multitud se congregó frente al hospital para apoyar a Hassan. Un manifestante declaró:
los que tienen cargos altos no hacen nada, no se conmueven ante toda la gente hambriente y sin hogar. Esta gente no tiene casa, vive en la calle, no tiene que comer, no acceden a los recursos que necesitan. Estos que se sientan en sus sesiones sin hacer nada, estos parlamentarios no se conmueven por nadie.
La crisis política de Costa de Marfil continúa intensificándose. El pasado miércoles, el primer ministro de Kenia y mediador de la Unión Africana, Raila Odinga, abandonó las negociaciones con el presidente en ejercicio, Laurent Gbagbo, y afirmó que las mismas se encuentran en un impas. Por su parte, Gbagbo rechazó a Odinga como mediador. Gbagbo se niega a dimitir a pesar de haber perdido en segunda vuelta ante Alassane Ouattara el pasado mes de noviembre. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el despliegue de otros 2.000 soldados en Costa de Marfil. A principios de esta semana, fuerzas leales a Gbagbo presuntamente habrían disparado contra personal de la ONU en las cercanías de Abiyán, ciudad capital del país. Observadores electorales en Sudán afirman que los residentes de Sudán del Sur votaron en su gran mayoría por separarse del norte en un referéndum de una semana de duración. El presidente de la Comisión del Referéndum de Sudán del Sur, Mohamed Ibrahim Khalil, elogió la votación. Mohamed Ibrahim Khalil declaró:
Fue un proceso muy ordenado, muy pacífico y civilizado. De hecho, he visto una cantidad de elecciones en este país y creo que esta ha sido la más pacífica, la más ordenada y tranquila. Y creo que es realmente un gran logro.
Si es aprobada, la separación de Sudán del Sur entraría en vigencia en julio.